Nos guardábamos no ponerlo en los títulos porque tenemos la nota que buscábamos. Está en línea Martín Arias Duval. Martín Arias Duval, el doctor Martín Arias Duval, es el abogado de Telma Fardín. Ustedes saben, en el día de ayer, esta condena por violación a Juan D'Artés de la justicia brasileña por un hecho que, como todo el mundo sabe, aconteció en Nicaragua. Es importantísimo esto, sobre todo por la lucha de Telma y por lo que vivió. Doctor Arias Duval, buen día. ¿Cómo le va? Desde la Cielo lo saludamos.
Hola, buen día.
Gracias por atendernos. Aunque, doctor, aunque parezca un tema menor para empezar la entrevista, pero a mí me quedó dando vuelta. ¿Estupro es lo mismo en Brasil que en Argentina o tiene otra connotación?
No, en Brasil al delito de abuso sexual agravado por acceso carnal se lo denomina estupro.
Ok.
Acá el estupro es otra cosa. Ajá. Pero sería lo que nosotros, el hecho sería lo que nosotros denominamos violación o abuso sexual agravado.
Que es lo que la justicia brasileña entonces ha podido probar. Y por eso la a D'Artés, ¿no?
Exactamente.
Exactamente. Es así. Doctor, ¿tiene prisión efectiva esto? ¿Hay alguna parte que pueda apelar D'Artés?
Todavía tiene prisión efectiva con una modalidad de cumplimiento particular, porque es una prisión con un régimen semiabierto, que entendemos que implica que él durante el día puede desarrollar sus actividades y durante la noche tiene que presentarse en el lugar de alojamiento que se le designe, pero no se va a poder, no se va a empezar a cumplir hasta tanto quede firme la sentencia que fue dictada en el día de ayer. Uh-huh. Él tiene un plazo de 10 días, su defensa tiene un plazo de 10 días para recurrirle esta sentencia, y de ser recurrida va a ser revisada por otros 3 jueces que van a emitir sus votos y se van a pronunciar al respecto, ¿no? Perfecto. Y entonces a partir de ahí quedaría firme la resolución y empezaría a cumplirse.
Bien. Uh-huh. Bien. Doctor, este fallo es histórico en el sentido de que han participado 3 ministerios públicos de 3 países diferentes, tanto el de Nicaragua como el de Argentina como el de Brasil, se han mancomunado de alguna manera y han colaborado para que este juicio tenga una resolución. Y también me parece que es que marca un hito porque, y lo remarcaba Telma ayer en la conferencia, si bien ella está obteniendo justicia, no es lo que suele ocurrir o no es lo que pasa tan seguido con las víctimas de este tipo, ¿no?
Exacto, sí, el caso tuvo una característica particular y que creo que nos alienta para que estas cosas empiecen a dejar de suceder, ¿no? Que es que se ha trabajado en colaboración entre ministerios públicos de varios países. Nosotros estamos muy habituados a ver trabajos en colaboración entre diferentes países para delitos como narcotráfico, claro, como terrorismo, como lavado de activos, pero no en otros delitos graves como puede ser un abuso sexual. Entonces, me parece que esto es paradigmático en el sentido de que, por lo menos es el primer caso que yo conozco en el que el Ministerio Público de Nicaragua, el Ministerio Público de Argentina y el Ministerio Público de Brasil se han mancomunado para asegurar las pruebas, reunirlas y que el Ministerio Público de Brasil pueda presentarlas en la justicia de ese país y aclarar que D'Artés fue juzgado en Brasil porque él decidió no presentarse ante la justicia nicaragüense y viajar a Brasil sabiendo que Brasil es un país que no extradita, claro, a sus nacionales, o sea, no los entrega. Si un argentino comete un delito en el exterior, si está en territorio argentino y el país que lo requiere pide su extradición, muy probablemente Argentina lo entregue, porque tiene convenios de extradición con otros países. Brasil es un país que no entrega a sus nacionales, pero la contrapartida de esto es que Brasil juzga a, exacto, sus nacionales por delitos cometidos en el exterior aplicando la ley brasileña.
Ahora, en el fallo, sí, ahora en el fallo de primera instancia, si bien los jueces que lo absolvieron dijeron que el hecho estaba probado, pero que no era correcta la carátula. ¿Esto también marca de alguna manera la importancia de tener jueces que tengan perspectiva de género o que estén familiarizados con los delitos sexuales, digamos? ¿No da lo mismo un juez federal que no está acostumbrado a este tipo de casos? ¿Es eso lo que cambió, digamos?
A ver, una aclaración. El tribunal de la instancia anterior que absolvió a D'Artés no era un tribunal colegiado, era un solo juez.
Bien.
Con una particularidad, que el juez que llevó adelante todo el juicio, toda la audiencia donde se escucharon los testigos, se escuchó el relato de Telma, se escuchó a Darté, se escucharon los peritos, en fin, se reunió toda la prueba, en determinado momento del proceso fue ascendido para ocupar otro lugar en el Poder Judicial de Brasil. Uh-huh. Y dejó el cargo vacante y asumió un nuevo juez que no reprodujo toda la prueba, sino que siguió adelante y dictó la sentencia sin haber sido él el juez que llevó adelante el juicio. O sea, sin posibilidad de interrogar a los testigos, a la víctima o a los peritos para sacarse las dudas que podía tener. El juez de la instancia anterior lo absolvió a Darté por aplicación del principio del beneficio de la duda. O sea, no es que dijo que los hechos no sucedieron, pero tenía dudas respecto de determinados aspectos y eso lo obligaba a dictar un pronunciamiento absolutorio. Esto pasó a un tribunal revisor ya compuesto por 3 jueces. Cuando los tribunales son colegiados, la decisión tiene una garantía de mayor certeza, porque los jueces deliberan entre sí, cada uno emite su voto, y entonces esto le da mayor certeza a la decisión. Y esos 3 jueces sí fallaron con perspectiva de género, y de hecho resaltaron la importancia que tiene el testimonio de la víctima en hechos de esta naturaleza, uh-huh, cuando el testimonio de la víctima es acompañado por otras pruebas, como en este caso, y mencionaron e hicieron alusión a los lineamientos establecidos en la Convención de Belém do Pará, que es un convenio que obliga a Brasil, porque Brasil fue signatario de ese convenio, que acaba de cumplir 30 años, que rige para los casos de violencia de género y que a partir del cual los estados se comprometen a cumplir con determinadas directivas para el juzgamiento de esos casos, uh-huh, entre ellas la valoración del testimonio de la víctima en el contexto y dándole verdadero, valga la redundancia, valor procesal, ¿no?, a lo que dice la víctima.
Doctor, para ir finalizando y liberarlo, yo recuerdo cuando hace unos años Telma tuvo que sufrir una de las primeras absoluciones que tuvo D'Artés. Ella dijo que solo el 1% de los casos de abuso sexual obtiene condena. Esto no sé si seguirá pasando, no sé si esto servirá para que se empiece a revertir esta tendencia. ¿Tiene que ver con la dificultad de presentar pruebas? Es imposible que una víctima se filme mientras la están violando, verdaderamente, ¿no? ¿Por qué tan baja efectividad en sentencias? ¿Por qué las víctimas están tan desprotegidas?
A ver, yo creo que están apareciendo los primeros pronunciamientos con perspectiva de género. No estamos acostumbrados al juzgamiento de este tipo de casos con perspectiva de género.
Claro.
Y esto no quiere decir que la declaración de la víctima sola y aislada sirva para condenar a una persona y mandarla a la cárcel. Pero la declaración de la víctima hay que darle el valor que corresponde y valorar el testimonio, uh-huh, dentro de un contexto y a la luz de otras pruebas que puedan acercarse al proceso. En el caso de Telma, no solo fue la declaración de Telma, sino que desfilaron por el juicio varios testigos que estuvieron con Telma inmediatamente después de producido el hecho, unos días después, gente de su entorno que reveló la manera en la que tomó conocimiento de los hechos, Y cómo vieron a Telma desde el momento de los hechos y desde el momento de la revelación del hecho, peritos, psicólogos y psiquiatras que emitieron sus informes y que dieron cuenta también de características de sus características de la personalidad, la credibilidad del relato y las secuelas traumáticas que los hechos han dejado, porque lamentablemente estos hechos dejan marca. Uh-huh. Me parece que esto también es importante y está empezando a cambiar y finalmente Telma ha soportado muchísimos años, casi 6 años de derrotero desde su denuncia inicial en Nicaragua hasta el momento de la sentencia que, uh-huh, se dictó en el día de ayer, en el curso de la cual fue acusada de un montón de cosas.
Totalmente, sí.
Lo recuerdo todo. De querer dinero, sí, de hacerlo, sí, por fama, de buscar notoriedad por esto. Fue víctima de campañas de amedrentamiento, uh-huh, amenazas, hostigamiento a su teléfono celular, a través de las redes sociales, en su propio domicilio, En fin, tuvo que soportar un montón de cosas que no todas las víctimas, lamentablemente, totalmente, están en capacidad de soportar, ¿no? Yo creo que en esto también ha sido inestimable el apoyo que ha tenido Telma de Amnistía Internacional, que la vino acompañando también en todo este proceso.
Las actrices, y bueno, el colectivo de actrices también.
El colectivo de actrices, exactamente. Sí. El movimiento de mujeres, en fin. Hubo un montón de gente que estuvo dándole apoyo a Telma, y Telma tuvo el valor de no dejarse vencer, ¿no? Frente a toda esta campaña que ha sufrido, diciéndole incluso que se había comprado un departamento de $500,000 y que cobraba contrato millonario del Estado, toda una falsedad absoluta. Pero bueno, generalmente las víctimas han recibido históricamente el mensaje de que en vez de investigar al victimario, se investiga a la víctima, en vez de investigar el hecho, se investiga a la víctima, se pone en tela de juicio lo que la víctima dice, y bueno, nada, el mensaje ha sido siempre desalentador a la promoción de denuncias, ¿no? Y con esto vuelvo a decir, no significa que cuando una mujer o un hombre acusa a otro de una situación de abuso sexual, esto es suficiente para mandar a alguien a la cárcel. Pero me parece que no hay que maltratar a quien denuncia un hecho de esta naturaleza, hay que investigarlo seriamente y con esta perspectiva de género, ¿no?
Doctor Arias Duval, gracias por su tiempo. Un abrazo. Que ande bien.
No, por favor. Chao.
El doctor Martín Arias Duval, abogado de Telma Fardín.
Sí, recordemos que justo el gobierno actual acaba de...